Buenos días, hermanos. Es para mí un gran gozo estar aquí con ustedes compartiendo esta enseñanza, este pasaje que nos toca el día de hoy. Vamos a ver Filipenses 1 del 19 al 26. Es un pasaje muy hermoso, es un pasaje muy profundo y quiero compartirlo con ustedes. Me voy a ir un poquito rápido, el pasaje es extenso y lo que queremos compartir es mucho. Les pido que pongan sus Biblias en ese pasaje, lo tengan ahí abierto, y yo voy a ir pasando todos los otros versículos a los que vamos a ir haciendo referencia. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que tú nos permites estar aquí reunidos, Señor. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que tú tienes aquí. Te damos gracias por el trabajo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Y te ruego por los que aún no han llegado para que tú los traigas y los guardes con bien, Señor. También, Padre, te pido que tú guíes la enseñanza. Es una enseñanza muy hermosa, Señor, una enseñanza profunda. Una enseñanza que nos muestra cuán grande tú eres, Padre. Te pido que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, Señor. Que nuestro corazón esté abierto para poder ver tus verdades tan enormes, tu grandeza, tu gloria, Señor, y que podamos adorarte, alabarte, caer de rodillas ante ti, Señor, y ver cuán hermoso eres. También te recordamos por Pablo y Santiago que están de viaje, Señor. Te recordamos por mis hermanos que están enfermos. Te recuerdo por Primi, por Astrid, por Lulú, Señor, por Lobo, por mi mamá, por Isa, por todos aquellos que están padeciendo enfermedades, Padre, para que tú toques sus cuerpos y que tú los sanes, Dios. Te pedimos todo esto y clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar esta enseñanza con una pregunta muy importante, una pregunta que tiene que ver con el significado de todo lo que existe. La pregunta es, ¿por qué o para qué creó Dios al mundo? ¿Alguna vez se han hecho esta pregunta a ustedes? ¿Por qué Dios creó este mundo? ¿Por qué el mundo es como es? Y la respuesta a esta pregunta es que Dios creó al mundo para la alabanza de la gloria de su gracia, manifestada principalmente en la muerte y en la resurrección de Jesús. Este es el propósito por el cual Dios creó al mundo, para que nosotros viéramos cuán grande es Él, para que nosotros alabáramos a Dios, para que Él manifestara su gracia, para que Él manifestara su gloria. Ese es el propósito por el cual Dios ha creado todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo nos enseña la Biblia esta verdad? Vamos a ver algunos versículos. Toda la Biblia está llena de esta verdad, desde el principio hasta el final. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos habla de su gloria. Dios nos habla de que el propósito es su gloria, de que Él busca su gloria en todo lo que hace y que nuestro propósito es darle gloria a Él. Dice el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Los cielos fueron creados para manifestar la gloria de Dios. Tan grandes, tan inmensos, tan infinitos como puedan ser, fueron creados para manifestar cómo es Dios y manifestar su gloria. Los seres que se encuentran al lado del trono de Dios se encuentran todo el tiempo diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios, toda la tierra manifiesta la gloria de Dios. Fue creado con este propósito, manifestar su gloria y que nosotros pudiéramos alabarla. El Salmo 24:10 Isaías 43:6, perdón, me estaba brincando uno. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Entonces, aquí nos manifiesta Dios. Dice, trae a mis hijos desde lejos, tráelos desde los confines de la tierra, a todo aquel que es llamado por mi nombre. Lo he creado para mi gloria. Fuimos creados para dar gloria a Dios. Ese es nuestro propósito y nuestro objetivo en esta vida, dar gloria a Dios. No hay otro objetivo más grande ni más sublime, ni que sea más importante para nosotros que este, dar gloria a Dios. Para eso fuimos creados. El Salmo 24:10, ahora sí dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria, Él es a quien tenemos que dar gloria, Él es al que tenemos que alabar. Toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza va dirigida a este Rey de gloria, porque Él es digno de ser alabado y de ser adorado. Dice Efesios 1, del 5 al 6, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué fuimos predestinados? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué Dios nos salvó? Para alabar la gloria de su gracia, para darle alabanza, para alabar a nuestro Dios, porque Él es digno de esa alabanza, Él es digno de ser adorado. Y para eso Él compró un pueblo con su sangre, Él rescató a cada uno de sus hijos para que pudiéramos alabarlo y darle gloria a Él. Para eso fuimos predestinados, para alabarlo, para alabar la gloria de su gracia. Corintios 4, o 2 Corintios 4, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio es la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Evangelio, el proclamar el Evangelio es proclamar la gloria de Cristo, y Cristo es la imagen de Dios. Proclamamos este Evangelio para proclamar la gloria de nuestro Dios, para que la gente pueda ver cuán grande es nuestro Dios, cuán hermoso es nuestro Dios, cuán poderoso es Él. Sin embargo, también dice algo, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan verlo. Dios es el único que puede abrir nuestros ojos para que podamos ver esa gloria en el Evangelio de la gloria de Cristo. Ahora podemos ver en todos estos versículos cómo nos hablan de la gloria de Dios, cómo nos hablan de que nuestro Dios es glorioso, de que fue creado el mundo con el propósito de manifestar su gloria y que nosotros fuimos creados con el propósito de alabarlo y de adorarlo. Pero también vemos en la Biblia que Dios demanda la alabanza y la gloria solo para Él. Él es un Dios celoso y no comparte su gloria ni su alabanza con nadie. Y Él demanda ser alabado, Él demanda ser adorado. Vamos a ver en la Biblia también estos versículos. Dice Romanos 20 y 21, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón fue entenebrecido porque ellos no honraron a Dios ni le dieron gracias. Él es Dios y tenían que honrarlo. Él es Dios y tenían que darle gracias. Tenían que darse cuenta que Él es Dios por la creación que Él hizo, por todo lo que se manifiesta en su creación. Podemos ver que ahí está Dios y está su mano y que todo fue creado por Él con el propósito de que lo honráramos. Ese es el propósito de la creación. Ese es el propósito por el cual vivimos y estamos aquí, para honrar a este Dios. Dice Isaías 48, 9 y 11. Por amor a mi nombre contengo mi ira. Para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. He aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Ese es Dios. Ese es Dios hablando. Dice que hace las cosas por amor a sí mismo, por amor a su nombre. Dice que no destruye al pueblo de Israel por amor a su nombre, para que su nombre no sea profanado y que su gloria no la va a compartir con nadie. La gloria solo le pertenece a Él y nadie puede tomar esa gloria que es de Dios. En el Salmo 97 dice: justos, alegraos en el Señor y alabad su santo nombre. Vemos este mandamiento: alabad su santo nombre. Tenemos que alabarlo. Él demanda ser alabado. Él demanda que lo adoremos. Dice en otro salmo: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová. Alabad a Jehová. Salmo 117:1: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Todo el mundo está llamado a alabar a Dios. Todo el mundo está llamado a adorar a Dios. Todo el mundo tiene este mandamiento sobre sí. Y no lo hacen. Y no lo hacemos. Aún aquí en la iglesia no lo hacemos. Y sin embargo, para eso fuimos creados. Para eso nos salvó. Para eso nos tiene aquí. Y no lo hacemos. Dios creó al mundo para la alabanza de la gloria de su gracia, manifestada en la muerte y en la resurrección de Jesús. Esto significa que la búsqueda de su propia alabanza alcanza su clímax en el lugar donde nos hace el mayor bien posible. Es decir, el lugar donde se manifiesta de mayor intensidad la gloria de Dios es en la cruz. En la cruz, Dios despliega su gloria y nos da perdón. En la cruz, el honor de Dios es vindicado y asegura nuestra felicidad. En la cruz, Dios exalta su propio valor y asegura la satisfacción de nuestra alma. Es en la cruz donde se manifiesta de forma más suprema la gloria de Dios. Es el lugar donde Dios diseñó que se manifestara su gloria de una forma más absoluta, de una forma más hermosa, de una forma más completa. En la cruz nosotros podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver su amor, podemos ver su ira, podemos ver su justicia, podemos ver vindicando su honor, podemos ver muchas cosas en la cruz. Estudien la cruz y van a ver por qué la gloria de Dios está ahí. Dios creó el mundo para la alabanza de la gloria de su gracia, manifestada principalmente en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y Él demanda ser alabado, y la alabanza solo es para Él. No la comparte con nadie. Su gloria no la va a dar a nadie. Muchas personas entran en conflicto con este Dios. Muchas personas escuchan de este Dios y creen que es un Dios egocéntrico. Dicen: ¿cómo puede ser que un ser demande ser alabado? ¿Cómo puede ser que una persona exija alabanza y adoración y que no la comparta con nadie? ¿Cómo es que Dios puede ser así? A lo largo de la historia, muchas personas se han tropezado con esta enseñanza. Muchas personas se han tropezado con esta verdad. Hay personas famosas que nosotros conocemos como Brad Pitt, Oprah Winfrey. Ellos eran cristianos, ellos crecieron en hogares cristianos y se apartaron de Dios por esto. Porque ellos vieron a un Dios que demandaba alabanza y creían y veían a un Dios egocéntrico. Y decidieron apartarse de él. El mismo C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y de muchos otros libros, chocaba con la idea de que Dios demandara alabanza para sí. En muchos de los salmos, no solo en los que leímos ahorita, Dios demanda alabanza, Dios pide ser alabado. Y C.S. Lewis chocaba con esto. Cuando él llegaba a estos salmos, él decía: ¿cómo es posible que esto sea así? Y él pensaba y veía a Dios como a una mujer vana que demanda y pide, busca cumplidos. Así se imaginaba a Dios y decía: es que Dios, ¿cómo puede demandar y pedir que nosotros lo alabemos? Sin embargo, él medita en esta verdad. Él busca entenderla, busca entender a Dios. Y en uno de sus libros, en las Meditaciones sobre los Salmos, él escribió lo siguiente. Voy a leer el texto. La traducción es mía, así es que compréndanla. El hecho más obvio acerca de la alabanza, ya sea a Dios o a cualquier otra cosa, extrañamente se me había escapado. Yo la veía en términos de cumplidos, aprobación o de dar honor. Nunca me daba cuenta que todo gozo espontáneo se desborda en la alabanza, a menos que la timidez o el miedo a aburrir a otros se pusiera en el camino. El mundo resuena con alabanzas. Los amantes alaban a sus enamoradas. Los lectores alaban a su poeta favorito. Los viajeros alaban los mejores pasajes. Los jugadores alaban su mejor partido. Alabamos el clima, los vinos, la comida, los actores, carros, caballos, colegios, personajes históricos, a nuestros hijos, las flores, las montañas, animales raros, incluso algunas veces hasta a los políticos. No había notado cómo las mentes más humildes y al mismo tiempo las más balanceadas y capaces alaban más, mientras que los desbalanceados y descontentos alaban menos. No había notado cómo los hombres, al alabar espontáneamente algo que valoran, de la misma manera, espontáneamente nos invitan a unirnos a ello en alabanza al mismo objeto. Te dicen, ¿no es adorable? ¿No es glorioso? ¿No piensas que es magnífico? El salmista, al decirle a todos que alaben a Dios, está haciendo lo que todos los hombres hacen cuando ellos hablan de lo que más les importa. Toda mi dificultad para alabar a Dios dependía en absurdamente negarme, con referencia al valor supremo, a hacer lo que nos complace, lo que de hecho no podemos dejar de hacer acerca de cualquier otra cosa que valoramos. Creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no meramente expresa, sino que complementa nuestro gozo. Es su consumación. El deleite permanece incompleto hasta que no es expresado. No sé si entendieron esto, pero se los voy a poner con un ejemplo muy tangible. ¿Quiénes vieron el partido de México-Corea ayer? ¿Quiénes gritaron gol? Imagínense que están viendo el partido y le dicen, puedes ver el partido, pero no puedes hacer ningún ruido, no puedes hacer ninguna expresión. Aunque meta gol México, te vas a quedar callado y sin decir nada. ¿Disfrutarían de la misma manera el gol de México? Tienen que gritar, tienen que pararse, tienen que cerrar los puños, tienen que manifestarlo. Cuando uno manifiesta la alabanza por algo, el gozo se complementa. Aunque México haya metido gol, si tú no lo expresas, tu gozo no es completo. Tiene que existir esa alabanza, tiene que existir ese momento en el que tú entregas esa pasión que traes y la sueltas. Y en ese momento el gozo crece y queda completo. De otra manera, aunque meta gol México y te goces por adentro, no queda completo porque te lo quedaste ahí reprimido. Tienes que expresarlo. Ahora imaginen que van a un restaurante con un par de amigos y cada uno de ustedes pide un guisado diferente. Tú pruebas el tuyo. Delicioso. ¿Qué es lo primero que haces? Está buenísimo. ¿No quieres probarlo? ¿Por qué? Porque alabamos y compartimos lo que alabamos. Cuando nosotros alabamos algo, queremos que los demás compartan nuestra alabanza y que alaben junto con nosotros, que se den cuenta que lo que nosotros valoramos y apreciamos es hermoso y que también es para ellos. De la misma manera pasa con Dios. Si tú no expresas esa alabanza, si tú no expresas esa adoración, tu gozo queda incompleto. Tu gozo queda corto. No estás cumpliendo con el propósito con el cual Dios te diseñó para alabarlo y para adorarlo. Y tu gozo se queda a medias. No tienes tu gozo completo en Dios si no lo expresas a través de la alabanza y de la adoración. El mandamiento de Dios para que nosotros lo veamos como glorioso y lo alabemos Es un mandamiento que fue dejado para nada menos que completar nuestro gozo en Él. Por eso Dios ordena que lo alabemos. Por eso Dios ordena que le demos gloria. Porque de otra forma no vamos a poder tener nuestro gozo completo, nuestra satisfacción completa en Dios. La alabanza no solo es una expresión, sino la consumación de nuestro gozo en lo que supremamente es disfrutable, es decir, en Dios. Entonces necesitamos alabar, necesitamos adorar. Dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Al Dios demandar nuestra alabanza, Dios está demandando que nuestro placer sea completo. Si esto es verdad, entonces no hay conflicto entre tu más grande regocijo y la exaltación de Dios. Tu más grande gozo se va a dar cuando tú exaltes a Dios. Tu más grande gozo se va a dar cuando tú estés alabando a Dios. Ahí es cuando tu gozo va a ser completo, porque te estás gozando, alabando y adorando lo más grande que existe, lo único que es digno de alabanza, Dios, y tu gozo va a ser completo en Él. Por eso es que Él te ordena que lo alabes, porque Él se preocupa por ti. Como Dios es el tesoro más grande en el mundo, como Dios en su gloria es el regalo más grande que Él puede darnos, entonces, cuando Él se exalta a sí mismo, cuando sostiene su gloria y la despliega en el mundo para que nosotros la veamos, Él nos está amando. Él tiene misericordia de nosotros. Él nos está dando lo que más falta nos hace. Él está dando lo que nos puede hacer felices y lo que únicamente nos puede hacer felices permanentemente, a Dios, a su gloria. Por eso es que Él la manifiesta en todo lo que hace. Por eso su creación tiene este propósito, manifestar su gloria. Por eso volteamos al cielo y vemos la gloria de Dios, porque Dios está diciendo, aquí estoy, alábame, adórame. Porque entonces tu gozo va a ser completo. Porque entonces tu gozo va a estar fundado en lo que realmente vale la pena gozarse, en Dios. Dios es el único ser en el universo en el que la autoexaltación es su más grande virtud. Y lo vemos porque todo lo que Él hace, lo hace para autoexaltarse, lo hace para manifestar su gloria, lo hace para que veamos quién es Él. Si tú tratas de exaltarte a ti mismo, no estás amando a nadie, porque los estás distrayendo de lo que los puede hacer felices. Dios, tú no los puedes hacer felices. Tú solamente les vas a traer insatisfacción. Dios es el único que puede hacer a una persona feliz. Si tú agarras y le dices a alguien, véanme, vean lo que soy, vean lo que tengo, tú los estás distrayendo de lo que los va a hacer felices. Pero por el otro lado, si Dios se exalta a sí mismo, Él no te está distrayendo, Él te está amando, porque quiere y está buscando tu gozo, quiere y está buscando que seas feliz, por eso llama tu atención. Ven a mí, yo soy todo lo que tú siempre has deseado, ven a mí, ten tu satisfacción en mí, disfrútame, atesórame. Si cualquiera de nosotros dice esto, está loco, loco. Pero si Dios dice eso, eso es amor. Y esa es la respuesta a ese conflicto que tienen Brad Pitt, que tienen Oprah, que tenía C.S. Lewis, que tiene tanta persona en este mundo que se enfrenta a la verdad de que Dios hace todo para su gloria y que demanda ser alabado. Esta es la respuesta, que Dios busca tu bien, Dios busca tu gozo, Dios te está amando. Cuando Él te pide esto, poder ver la perfección del diseño de Dios en esto. Dios creó al mundo para su gloria, y al darle gloria y alabarlo y adorarlo, nuestro gozo sobreabunda y queda más, mucho más que satisfecho. Esta fue la introducción al estudio. Pero es importante que les explicara todo esto para que entendiéramos qué es lo que está diciendo Pablo, para que entendiéramos de qué nos está hablando Pablo en este pasaje que vamos a leer. ¿De qué está hablando? Él está hablando de glorificar a Cristo. Él está hablando de darle la gloria a Cristo, de que su vida sea para Cristo. Entonces, a esto se refiere Pablo en este pasaje. Vamos a leer el pasaje que tenemos el día de hoy. Dice, por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Entonces, como vimos la semana pasada, Pablo dice que se alegra en que Cristo sea predicado. Se alegra en que el Evangelio de Cristo sea llevado por todas las naciones, por todas las ciudades, por todos lados. Ya sea con buenas intenciones o con malas intenciones, el Evangelio se estaba predicando y Pablo se gozaba en esto. Ahora, comenzamos nuestro estudio tomando estas últimas palabras del versículo 18, donde dice que seguirá alegrándose y regocijándose. Porque gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu Santo, esto resultará en su liberación. Dice, en esto me alegro, dice, gracias a oraciones del Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Vamos a ver esta palabra liberación. Esta palabra liberación en griego es soteria o sotería, no sé cómo se acentúa, pero es soteria. También significa salvación. Esta palabra también significa salvación y es la forma en la que regularmente se traduce. Se traduce como salvación. Esta palabra Pablo la utiliza 17 veces en otras de sus cartas y en todas se utiliza con el significado de salvación. Incluso en esta misma carta de los Filipenses tenemos otros dos ejemplos donde se utiliza la palabra de soteria y significa salvación. Vamos a ver estos dos ejemplos en Filipenses. En el Filipenses 1:28 dice: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Esta palabra salvación es la misma palabra sotería que estamos viendo en este versículo. También en el Filipenses 2:12 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esta salvación a la que se refiere aquí también es la misma palabra sotería. Entonces, vamos a ver si este versículo se refiere a la salvación final, como la llama MacArthur, salvación final, así menciona él la palabra, esta sotería. Hay aquí dos implicaciones muy importantes. Esta salvación final se alcanza mediante la oración de los unos por los otros y por la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, esta salvación se alcanza mediante la oración unos por otros. Para eso estamos en una iglesia, para orar unos por otros y mediante la ayuda del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿esto lo podemos ver en otros pasajes de la Biblia? ¿Esto es cierto? ¿Pablo lo enseña en algún otro lado? Dice en Segunda de Tesalonicenses. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces vemos aquí otro pasaje donde está hablando Pablo de la santificación por medio del Espíritu Santo. Vemos también que Pablo oraba por la santificación de las iglesias. Él está poniendo ejemplo de que tenemos que orar por la santificación de unos por otros. En Tesalonicenses 5:23, él dice, se está dirigiendo a Dios y está orando, y dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos a Pablo orando por la santificación de los creyentes. Más adelante, en Primera de Tesalonicenses, también tenemos, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor con todos sus santos. Entonces vemos también a Pablo, cómo él está orando por la santificación de las personas. Y esto es a lo mismo que se refiere él al principio del capítulo 1 de la carta de los Filipenses, cuando dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él comenzó en nosotros la buena obra y Él se va a encargar de perfeccionarla. Por medio de su Espíritu, por medio de las oraciones de unos por otros, Dios está trabajando en nuestra santificación. Dios quiere que oremos. Dios quiere que estemos pidiendo por la santidad de cada uno de los que están ahí y por cada uno de los pastores que estamos aquí predicando, por cada uno de los maestros, por cada uno. Orar unos por otros para que Dios trabaje en nosotros y que podamos vivir en santidad. A través de la oración de los hermanos y de la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vemos este trabajo de santificación. Nuestra oración por la santidad de los hermanos es muy importante. Tenemos que orar. Si tú oras por la salud de alguien, si tú oras por el trabajo de alguien, no te olvides por orar por su santidad. Tienes que orar por su santidad. En los siguientes versículos vamos a ver a Pablo y él te habla de su anhelo ardiente. Él dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí vemos que el ardiente anhelo y la esperanza de Pablo es que Cristo sea exaltado en su cuerpo. Ese es su ardiente anhelo. Ese es el motivo por el cual vive Pablo. Ese es el motivo por el cual deberíamos de vivir todos nosotros. Y ese es el motivo por el cual Dios te creó y te salvó. Para que Cristo fuera glorificado en tu cuerpo. Ya sea que vivas o que mueras, ese es el propósito por el cual Dios te creó. Ese es el propósito por el cual fuiste predestinado. Ese es el propósito por el cual Dios te rescató y te salvó. Para que ahora tú vivas para darle gloria a Cristo. Ahora vamos a ver cómo se relaciona el versículo 20 con el 21, y ahí vemos la clave de cómo Pablo piensa que esto sucede. Pablo dice que Cristo va a ser exaltado en su cuerpo, ya sea que viva o que muera. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando él habla de que viva, se refiere a que para él vivir es vivir, para él vivir es Cristo. Cuando habla de muerte, para él morir es ganancia. Cristo va a ser exaltado en Pablo, en su vida. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y Pablo le explica a los filipenses qué significa esto. ¿Cómo es que para mí vivir es Cristo? ¿Cómo funciona? Dice Pablo en el versículo 3:8 de Filipenses. Ay, caramba, ya me perdí. Dice, y aún más, Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Por esto es que Pablo dice, para mí vivir es Cristo. Pues para Pablo, Cristo es el supremo tesoro. No hay nada sobre la tierra que se compare al valor de Cristo. Para Pablo, cualquier cosa que le pongas al lado, dice, es como basura. Nada me importa más que conocer a Cristo. Todo lo que me puedas ofrecer es simple basura comparado con el incomparable valor de conocer a Cristo, de ganar a Cristo. Entonces, por eso él dice, para mí vivir es Cristo, porque para Pablo Cristo es lo más valioso. Para Cristo no hay tesoro más, para Pablo no hay tesoro más grande que Cristo. Todo lo que el mundo le puede ofrecer es basura. Es basura si lo compara con Cristo. Y esto se vuelve más claro cuando consideramos la otra mitad de Filipenses 1:20-21. Dice, Cristo será glorificado en su cuerpo por su muerte. Dice, pues para Pablo el morir es ganancia. ¿Por qué para Pablo el morir es ganancia? ¿Por qué dice él, para mí morir es ganancia? Y la respuesta también la encontramos ahí mismo en la carta de los Filipenses. Y dice el versículo 23b, que la muerte es ganancia porque significa partir y estar con Cristo. Eso es lo que Pablo veía en la muerte. Si yo me muero, voy a dejar este mundo y voy a estar con Cristo. Dice, lo cual es mucho mejor. Es mucho mejor que permanecer aquí. Entonces para él, por eso la muerte era ganancia. Por eso dice, yo voy a glorificar a Cristo. Ya sea que viva o que muera, yo vivo para darle gloria a Cristo. Yo vivo para glorificarlo a Él. Porque si vivo, Cristo es el tesoro. Y es el tesoro que quiero compartir con todos. Y es el tesoro que yo vengo anunciando. Y es el tesoro que todos quiero que vean y que disfruten junto conmigo. Porque para él, el vivir es Cristo. Y dice, pero si me muero, voy a estar con Cristo. Voy a estar junto a mi tesoro. Voy a estar junto a lo que más amo. Y para mí eso es ganancia. Pablo dice que morir es ganancia. Ponte este ejemplo. Imagínate, pon en un lugar y empieza a sumar todo lo que tú perderías con tu muerte. Perderías a tu familia, perderías a tus amigos, perderías tu trabajo, perderías tus estudios, perderías tus ahorros, tu coche, no sé, todo lo que quieras. Súmalo, ponlo en un lugar y di, todo esto es lo que me costaría a mí morir. Y en el otro lado pon a Jesús y di, pregúntate, ¿realmente yo veo más valioso a Jesús que toda la suma de todas las cosas que yo perdería si muero? ¿Jesús tiene más valor que todas las otras cosas que me costaría morir? Si tú lo ves y gozoso dices, sí, morir es ganancia, porque Cristo vale más que todo eso que voy a perder. Esa es la forma de glorificar a Cristo en tu muerte. Cuando tú ves a Cristo más valioso que todo lo que vas a dejar cuando tú mueras. Entonces Cristo toma un valor especial. Cristo toma ese lugar que le corresponde del tesoro más grande. Entonces, en resumen, Cristo es glorificado cuando Él es más precioso para ti que todo lo que la vida puede ofrecerte o todo lo que la vida puede quitarte. Cuando Cristo toma ese lugar, entonces para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En los siguientes versículos, Pablo se plantea la pregunta, ¿qué escogeré? ¿Permanecer en la carne o ir con Cristo, que es muchísimo mejor? Déjenme regreso un poquito, es la 17. Dice, ¿qué escogeré? Sorprendentemente, Pablo escoge no morir. Pablo dice que convencido de esto, sabe que permanecerá. Dice, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes. Convencido de esto. Entonces surge una pregunta. Si realmente Pablo ha encontrado su gozo en Cristo y para él morir es ganancia, ¿por qué escoge permanecer? ¿Por qué dice que permanecerá? ¿No sería mejor morir e ir con Cristo? ¿No es esa su ganancia? Pero Él dice que no. Él dice que va a permanecer. ¿Qué significa esto? Donde dice, convencido de esto. ¿Qué significa ese esto? Ese esto es la explicación que Él nos da. Dice, seguir viviendo en este mundo representa para mí trabajo fructífero. Dice, es muchísimo. Dice, pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Entonces, sabe que permanecer representa para él un trabajo que va a traer fruto. Y sabe que es conveniente para los filipenses que él permanezca en este mundo. ¿A qué se refiere entonces cuando él dice que seguir viviendo representa trabajo fructífero? Vamos a ver qué es lo que Pablo quiere decirnos aquí. Vamos a Filipenses 4:14-17 dice, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, desde que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Ahora fíjense lo que dice aquí. No es que busque la dádiva, sino que busco fruto que abunde, que aumente en vuestra cuenta. Busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Él está hablando de un fruto y está hablando de una cuenta. Es como si Pablo supiera que hay una cuenta en el cielo, una cuenta para cada uno de nosotros, una cuenta en donde los filipenses, al estar compartiendo con Pablo, al estar enviando para sostenerlo, al estar contribuyendo al progreso del Evangelio y a que Cristo sea proclamado, esta cuenta va aumentando, su cuenta en el cielo va creciendo. Cuando el cristiano trae fruto, esta cuenta va creciendo. Cuando tú traes fruto para Cristo, tu cuenta en el cielo va aumentando. Y esta cuenta va a resultar de gran bendición al final, cuando estemos junto a Jesús, cuando veamos su gloria. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando estaba hablándoles a sus discípulos y les dijo que prepararan un banquete y que invitaran a los cojos y a los mancos? ¿Recuerdan ese pasaje? Les dice, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Hay una recompensa después. Hay una recompensa que viene el día de Jesucristo. El día de la resurrección de los justos viene una recompensa. Y es entonces cuando vamos a ver el fruto que acumulamos en nuestra cuenta. Entonces Pablo no está escogiendo entre permanecer en el mundo sin fruto y morir y obtener una ganancia. Realmente Pablo está escogiendo entre tener una ganancia inmediata o permanecer en el mundo y hacer crecer su cuenta de tal manera que al final la recompensa sea más grande. Eso es lo que Pablo está escogiendo. Él está escogiendo permanecer porque dice, va a haber fruto. Es fruto a mi cuenta. Dice, va a ser para mí obra fructífera. Y dice, y va a ser para vuestro bien, para el bien de los filipenses. Entonces, él está pesando estas dos cosas. Él dice, yo voy a acumular fruto para mi cuenta y al final la recompensa va a ser mayor. Por eso él está convencido de que va a permanecer. Sin embargo, si nos quedamos ahí, esto parecería un motivo egoísta para permanecer. Parecería que Pablo solo se preocupa por hacer crecer su cuenta. Parecería que solo Pablo se preocupa por traer fruto para que él tenga recompensa al final. Pero considera esto, su recompensa no es a costa de los filipenses. Su recompensa viene más bien a través del gozo y para el gozo de los filipenses. es para traer gozo a los filipenses y para que ellos conozcan más de Jesús, para que ellos permanezcan en Él, para que ellos vean más de Cristo y su gozo crezca. Y entonces Pablo es recompensado. Pablo dice que va a permanecer con ellos. Déjenme, me regreso otra vez. Dice, sé que permaneceré y continuaré con ustedes, dice, para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Para eso quiere permanecer él, para que el gozo de los filipenses crezca en la fe. Por eso él está queriendo permanecer, porque él está buscando el gozo de esta iglesia, él está buscando el gozo de los creyentes. Pablo busca el gozo de ellos y al final también dice que ellos van a tener satisfacción. Dice, y vuestra satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Entonces, él está buscando siempre que los filipenses crezcan en gozo en Cristo. Él está buscando que los filipenses estén gozosos. Él está buscando que nosotros aprendamos dónde encontrar nuestro gozo. Por eso es que la carta de los filipenses es la carta más gozosa de toda la Biblia. Es la carta donde tú puedes encontrar el gozo. Y el gozo está en Jesús. El gozo está en Cristo. Y es lo que Pablo les está diciendo y repite una y otra vez a los filipenses. El gozo está en Cristo. Y yo voy a permanecer para que su gozo crezca, para que puedan gozarse en Cristo. Entonces observa cómo es maravilloso el plan de Dios y cómo lo diseña. Cristo recibe la gloria. Los filipenses reciben el gozo y Pablo recibe la recompensa. Todo está acomodado de una manera perfecta. Tú trabajas para Dios, otros reciben el beneficio, otros reciben el gozo y tú recibes recompensa cuando Cristo es glorificado. ¿Quieren ver esto más claramente? Vamos al capítulo 2 de esta carta, los versículos 14 al 16. Dice, ¿cuál es? 27. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Entonces Él les está diciendo, ustedes van a ser mi gozo. En el día de Cristo ustedes van a ser mi recompensa. En el día de Cristo yo voy a gozarme porque los voy a ver ahí. Y hoy brillan como luminares en medio de una generación perversa. Y hoy están agarrando la palabra de verdad. Están sosteniéndose de ella. Y sé en ese día que no habré trabajado ni corrido en vano. Voy a permanecer, voy a seguir sufriendo, voy a estar en la cárcel, voy a padecer persecución. Pero todo ese trabajo no va a ser en vano. Porque ustedes van a estar ahí gozándose conmigo en Cristo. En ese día, al final, van a estar ahí conmigo. Pablo se gozará en el día de Cristo por ver a los filipenses que han resplandecido y han sostenido firmemente la palabra de verdad. Ellos estarán gozando en Cristo y Pablo compartirá este gozo con ellos. Cristo será exaltado porque para Pablo el vivir es Cristo. Y por eso es que Pablo escoge permanecer, para que Cristo sea exaltado. Entonces regresamos a nuestra pregunta. ¿Es Pablo consistente con su amor hacia Cristo, con su anhelo de estar con Él y escoger quedarse y seguir sufriendo? Sí, es totalmente congruente. Él sabe que el permanecer traerá más fruto y más gloria a lo que Él más ama, a Cristo. Este es un pasaje muy tremendo, hermanos. Es un pasaje muy, muy hermoso. Es un pasaje donde podemos ver a Dios, donde podemos ver su gloria, donde podemos ver todo lo que Él tiene y ha preparado y cómo Él diseñó las cosas y cómo Él nos creó, nos escogió, nos salvó para darle gloria a Él. Y que a través de esto es la única manera en que nuestro gozo puede ser completo. Es la única manera en la que nuestro gozo se va a desbordar. Esta verdad tiene muchas implicaciones. Esta verdad tiene un impacto muy profundo en la vida de cada persona. Si tú puedes ver esta verdad, si tú puedes entenderla, si el Espíritu Santo te permite en tu corazón discernir, apropiar, saborear y creer en esta verdad, hay mucho que sale de aquí. Tengo unas cuantas aplicaciones que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo cambia la muerte esta verdad? Hemos visto cómo esta enseñanza cambia nuestra perspectiva de la muerte. Si tú quieres hacer que Cristo se vea grande a la hora de tu muerte, si en el momento en que tú vas a morir tú quieres que Cristo sea exaltado, tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que cumplir con ningún trabajo o alcanzar un logro o hacer un sacrificio. No, lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Como un niño, confiar en Él y dejarte en sus manos y esperar ese momento y decir que en los brazos de Él es ganancia. La muerte es ganancia, porque vas a estar con Él toda la eternidad junto a Él. Así cambia esta verdad la perspectiva de la muerte. Y todos vamos a morir. Tarde o temprano va a llegar a nosotros ese día. Entonces, que ese día tú glorifiques a Cristo haciéndolo ver grande, haciendo ver que todo lo que la vida te ofrece, no hay nada que valga la pena por lo cual quedarte aquí. Que tú puedes ir gozoso con Cristo y decir, es ganancia morir porque voy a estar con mi Señor. ¿Cómo cambia esta verdad la forma en la que predicamos el Evangelio? ¿Cómo impacta nuestra predicación? Mateo 13:44 nos habla de que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Es un tesoro que está ahí escondido. Entonces, cuando tú te vuelves cristiano, el día que Dios te salva, eso significa no solamente que ahora tú crees en la verdad, significa que has encontrado un tesoro. Significa que el más grande tesoro ahora es tuyo. No hay tesoro más grande que Cristo y ahora te pertenece. Entonces el evangelismo no solo se trata de persuadir a las personas a que crean en la verdad, no solo se trata de que vean la verdad, se trata de mostrarles el tesoro que es más valioso que todo lo que ellos tienen. Demostrarles que Jesús es más grande que cualquier cosa a la que ellos se puedan aferrar. No hay nada más valioso que Cristo, y el dejar lo que ellos tienen por vivir para Cristo vale la pena. Eso es lo que tú tienes que mostrarles, pero tienes que ver primero que Cristo es valioso. Si tú no ves a Cristo como el gran tesoro, ¿cómo vas a convencer a otros que Cristo es el gran tesoro? No puedes. Tienes que ver primero a Cristo como tu tesoro, de tal manera que cuando tú les hables a los otros de ese gran tesoro, puedan ver que para ti es realidad y que para ti realmente es un tesoro. ¿Cómo cambia la lucha por la fe? Juan 1:12 dice que creer en Jesucristo es recibirlo a Él. Creer en Jesús es recibirlo. ¿Pero recibirlo como qué? ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Como tu Señor? ¿Sí? ¿Como tu Salvador? Sí. Pero también como el supremo tesoro. Tienes que recibirlo como el tesoro que Él es. Tienes que recibirlo como lo más valioso. Y entonces la fe es poder ver y saborear este tesoro. Y esa es nuestra lucha de todos los días. Tenemos que luchar para poder ver lo que no podemos ver. Tenemos que orar para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos ver su gloria, que podamos ver su valor, que podamos atesorarlo y verlo tan grande como es Él. Esa es la lucha por la fe, ver a Jesús como Él es. No se trata de que te sepas toda la Biblia y creas y la memorices y la veas y tal vez la creas de una forma superficial, es verla más profundo. No es simplemente ver la palabra, es ver quién está atrás de la palabra, ver lo que la palabra te muestra, ver a Dios. Detrás de la Biblia está Dios. La Biblia no es un fin, la Biblia es el medio. La Biblia es el medio que nos lleva a Dios. La Biblia es el medio por el cual nosotros podemos ver a Dios. Entonces tenemos que ir a la Biblia y orar para que Dios nos muestre a través de ella más de Él. Que podamos saborear más de Dios, que podamos conocer quién es Él, que podamos ver su grandeza, su poder, su gloria y que tú puedas creer en ese Jesús, que tú puedas ver ese Dios y que tu gozo crezca cuando lo alabes. Pero vas a saber por qué lo vas a alabar, por qué lo estás viendo, porque Él es real para ti, porque no es simplemente una historia de la Biblia, es un Dios vivo. Es un Dios vivo para ti, es un Dios que tú lo ves y que en las mañanas cuando vas a tu tiempo devocional pasas tiempo con Él. No pasas tiempo con la Biblia, pasas tiempo con Dios. Y la Biblia es el medio para llegar a Dios, es el medio para verlo a Él. También cambia tu forma en la que vas a combatir el mal. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Así es como define Jeremías el mal. Esa es la definición de mal: dejar a Dios y buscar tu satisfacción en cualquier otra cosa. Cavar cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cuando tú empiezas a cavar cisternas y a buscar tu satisfacción en el fútbol, en el trabajo, en la novia, en el matrimonio, en lo que quieras, eso es mal, porque estás dejando la fuente de agua viva para buscar tu satisfacción en una cisterna rota que no retiene agua. Ese es el mal. Entonces nosotros luchamos contra el mal en la búsqueda de nuestra satisfacción y la búsqueda de la satisfacción de todas las personas en Dios. Cuando las personas encuentran su satisfacción en Dios, no van a estar pensando en tonterías, no van a estar pensando en cosas malas por hacer. Van a estar buscando cómo glorificar a su Dios. Van a estar buscando cómo agradar a ese Dios. De tal manera que digan como Pablo: para mí el vivir es Cristo. Porque Él vale todo. Él vale todo. No hay nada que se compare a Él. ¿Qué es el infierno? Cuando nosotros sabemos que ser salvos e ir al cielo es abrazar a Jesús como la fuente de nuestro gozo, como el tesoro más grande, entonces el infierno se vuelve un lugar de sufrimiento, un lugar de tristeza eterna, un lugar donde no hay gozo, un lugar donde no hay felicidad, un lugar donde no hay sonrisas, un lugar donde todo es amargura, porque no está el gozo de Cristo ahí, porque no quisiste durante tu vida gozarte en Él, lo despreciaste. Ahora que estás vivo y que puedes gozarte en Él, no quieres encontrar tu gozo en Él. Prefieres encontrar tu gozo en otras cosas. Entonces, en el infierno ya no hay más oportunidad. Es un lugar de eterna perdición, es un lugar de eterno sufrimiento, es un lugar de tristeza eterna, amargura eterna. Ya no hay oportunidad ahí. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva con respecto al dinero? Dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. El motivo para ser una persona generosa es que esto expresa y expande nuestro gozo en Dios. Cuando tú das, hay bienaventuranza. Dios produce que seas bienaventurado. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das, estás buscando tu gozo en las bienaventuranzas de Dios. Entonces no es buscar en dar, perdón, es buscar en dar, no es buscar el recibir. Cuando tú das, es cuando viene la bienaventuranza y está esa promesa ahí que hizo Jesús. ¿Qué pasa en la debilidad y en la enfermedad? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros estamos débiles, cuando nosotros tenemos alguna limitación? Esta verdad de la gloria de Cristo, ¿cómo la cambia? ¿Qué le dijo Jesús al débil y aguijoneado Pablo cuando estaba orando? ¿Recuerdan qué le dijo? Dice: Él me dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Ven? Aún en la debilidad, aún en la enfermedad, aún en el dolor, está la gloria de Cristo. Dice: porque mi poder reposa en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte, porque ahí está Cristo. Y tú puedes darle gloria a Dios porque Él te ayuda a pasar por esas pruebas. Y es una oportunidad más para darle gloria a Dios. El amor. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva del amor? El amor ahora podemos verlo como un sobreflujo o derramamiento del gozo, de tu gozo en Cristo, para satisfacer las necesidades de otros. Cuando tú estás gozoso en Cristo, este gozo se sobreabunda y se derrama de tal manera que tú puedes satisfacer la necesidad de otra persona. Dice Pablo en 2 Corintios 8:2, le dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. El gozo abundante en severa aflicción y en extrema pobreza sobreabundó en un amor generoso. Ellos no habían dejado de ser pobres, ellos no habían dejado de estar afligidos, pero su gozo sobreabunda y los lleva a amar a Pablo y a satisfacer las necesidades de Pablo por su amor, porque tenían un gozo en Cristo, y ese gozo sobreabunda de tal manera que a pesar de su pobreza y a pesar de su aflicción, ellos están dispuestos a dar, porque su gozo sobreabunda, y están dispuestos a satisfacer las necesidades de otras personas, porque el gozo de Cristo está en ellos. Por último, ¿cómo cambia nuestra perspectiva del ministerio? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que Pablo buscaba? Dice 2 Corintios 1:24: no es que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Somos, ¿qué dice? Ya se me fue. Somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Todo ministerio debe ser de una forma o de otra el trabajo para que otros estén gozosos en Cristo. Ese es el fin de todo ministerio. Cualquier ministerio que tú te imagines en la iglesia, ese es el fin que tiene: que otra persona pueda encontrar su gozo en Cristo. Y nosotros somos colaboradores para que ustedes tengan gozo en Cristo. Y ustedes son colaboradores para que otros encuentren su gozo en Cristo. Eso es lo que buscamos: que la gente se goce en Cristo y que Cristo sea glorificado. Ese es nuestro objetivo. Por esto Dios ha creado al mundo. Por eso Cristo murió por ti. Por eso hoy te servimos como tus pastores. Por eso hoy he predicado este mensaje. Porque quiero que su gozo sea en Cristo. Porque quiero que encuentren su gozo y su satisfacción en Él. Y que puedan decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, pónganse de pie y vamos a orar para concluir. Dios, eterno Padre, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos, Señor. Te damos gracias por tu gloria, porque tú has hecho todo para tu gloria, Señor. Porque todo lo que vemos, todo lo que existe, todo fue hecho para que podamos darnos cuenta de cuán grande, hermoso y maravilloso eres, Señor, para manifestar la gloria que tú tienes. Porque nos has escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para manifestar tu gloria, para traer alabanza y gloria a tu nombre. Y hoy estamos aquí reunidos para alabarte. Estamos aquí reunidos para adorarte, Señor. Y queremos que nuestra vida, no solo los domingos, sino cada semana, cada día de la semana, cada momento, Señor, nuestra vida traiga alabanza y adoración a tu nombre. Queremos que nuestro gozo esté en ti, Señor. Abre nuestros ojos y permítenos ver cada día cuando vayamos a tu palabra que tú estás ahí. Permítenos experimentar el gozo de tu presencia en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos llene con poder. Que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos muestre dónde estás y todo lo que tú haces a través de nosotros. Porque así te ha complacido, Señor. Padre, queremos honrarte y darte gloria solo a ti. Y en el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.